Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Es uno de los gitanos españoles más conocidos en el mundo y de hecho pronto se irá de España.
Pero antes se ha pasado por nuestro estudio 202 de la Casa de la Radio para presentarnos su nuevo trabajo discográfico.
Diego El Cigala ya está aquí con nosotros y con él vamos a pasar buena parte de este programa de hoy.
Pero también vamos a dejar un hueco para hablar de la Peña El Taranto de Almería y de un nuevo homenaje a la figura de Carmen Amaya. A la Peña El Taranto y a Carmen Amaya les une este año, el 2013.
Comienza aquí este tiempo de gitanos en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
¡Ay, Almería, quien te viera a tu calle pasear! ¡Almería, quien te viera a Santo Domingo fuera a oír la misa del alba! ¡Ay, Almería, aquí y en ti viera!
Era la voz redonda, flamenca y gitana de don Rafael Salazar Motos, Rafael Farina, con la guitarra de Vargas Araceli.
Soy José Fernández, Tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
En Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Rafael Farina evocaba a Almería y de la mano de Tomatito, gitano almeriense, nos vamos directamente a esa tierra para reseñar que este 2013 la popular peña flamenca El Taranto cumple 50 añazos.
El Taranto, peña de gran solera, fue uno de los lugares preferidos de Camarón y allí tuvo lugar una de sus últimas actuaciones.
Por El Taranto han pasado los más grandes del flamenco y para celebrar estos 50 años han organizado diversos acontecimientos conmemorativos.
Entre ellos, El Taranto del Cante, que se celebrará en el patio de la Diputación de Almería, un recital del cantaor Pansequito, acompañado a la guitarra por Diego Amaya.
¡Ay, ay, dame la puela! ¡Corre y dile a mi primito! Que aparezca a Bayo Tordo, oh, 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 que a mí me han robadito a mí Manuela y yo.
Ay,
esa ha sido nuestra primera cita y la segunda que queremos destacar hoy tiene que ver con el año de Carmen Amaya. Desde este 8 de mayo, el Palacio de la Virreina, en Barcelona, acoge la exposición Carmen Amaya 1963, fotografías de Colita y Julio Ubiña.
La muestra rinde homenaje a la figura de la mítica bailaora gitana con fotografías de Colita y Julio Ubiña. Ambos autores retratan las vivencias y el arte de Carmen Amaya en su último año de vida.
Las imágenes van del reportaje al puro retrato y están dotadas de una gran expresividad reforzada por esa estética característica de la década de los 60 con fuertes contrastes entre luces y sombras.
Como decimos, la exposición se enmarca en la celebración del año Carmen Amaya, impulsado por la Generalitat de Cataluña con motivo del centenario del nacimiento del artista y los 50 años de su muerte.
También forma parte del Circuit 2013 Fotografía Documental Barcelona, la nueva cita fotográfica que convertirá a Barcelona en la capital de la fotografía documental durante los próximos meses de junio y julio.
Las fotografías invitan a realizar un recorrido cronológico por distintos momentos de la vida artística y personal de Carmen Amaya, desde la llegada al aeropuerto de Barcelona procedente de México y el retorno al barrio del Somorrostro que la vio nacer.
Asistimos también al rodaje de la mítica película de Rovira Veleta, Los Tarantos, y a la última actuación en el Palau de la Música antes de pasear por la Costa Brava y lugares pertenecientes a su intimidad. Finalmente, la exposición acaba con la muerte del artista el 19 de noviembre de 1963 en su casa de Begur.
Recordamos Carmen Amaya, 1963, fotografías de Colita y Julio Ubiña. Se podrá visitar en Barcelona hasta el próximo 7 de julio.
Mi nombre es Manuela Carrasco, soy gitana, de lo cual estoy muy orgullosa. Un saludo grande.
Gitanos, Radio Exterior de España.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esta calle testigo, calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que la habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor. Dolor de vieja alboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida naranjo en flor. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en
lo tenemos de promoción y de gira: Valencia, Málaga, Madrid, Tenerife, Barcelona, Mallorca, Israel, después América. Y el motivo de tanto ajetreo es este disco que estamos ya escuchando. Se titula Romance de la Luna Tucumana. No hace falta presentarlo mucho. Yo creo que su voz es su mejor seña de identidad.
Adibes estiñela koba yek baroga llevaor. Diego el Cigala.
Por lo que es lo mismo, hoy tenemos con nosotros a este gran cantador gitano, Diego el Cigala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, encantado de estar aquí en un programa de radio y sobre todo de una cadena de que se hable de gitano, ¿no? Y sobre todo del romano, ¿no? Contentísimo.
Pues bienvenido a este tiempo gitano.
Muchas gracias, Primo Bustamante, por hacer esta labor junto con la del maestro. Creo que hacéis una labor maravillosa.
Bueno, labor maravillosa la que haces tú cantando.
Muchas gracias.
Si yo tuviera que hacer lo tuyo, me estaría pidiendo en el metro.
No, pero gracias a ustedes nos dais ese chance para que nuestra música llegue a los corazones de toda esa gente, ¿no?
Naranjo en flor, el romance de la luna tucumana, las nieblas del riachuelo por una cabeza. ¿Insistes con Argentina?
Pues sí, me quedé prendado, me quedé maravillado. Y sobre todo el encontrar a todos estos grandes que he ido descubriendo, como Atahualpa Yupanqui, Martín Fierro, Goyeneche, Julio Sosa, Gardel, los hermanos Homero y Espósito, Pedro Aznar. He ido introduciéndome en el mundo de ellos, Mercedes Sosa, cómo no. Y no he intentado para nada, sí he intentado coger esa poesía tan bonita que me gusta de ellos, ese folclore argentino que les caracteriza a ellos, y sacar un ápice de lo que sé yo. Para nada me he puesto en la mente de Goyeneche ni de Gardel, porque pienso que ya estaban esos genios ahí, pero sí coger un círculo de la música de ellos y llevarla a mi terreno. No se trata de, cuando hablamos del terreno, no se trata de llevarlo a un flamenco ortodoxo, porque no hubiera cuadrado, no hubiera cuajado. Sí se trata de darle interpretación a todos esos temas, más que cantar, de creerte esas historias tan maravillosas y sobre todo de viajar, soñar, y sobre todo de darle esa interpretación que yo necesitaba, ¿no?
Claro, porque es muy difícil, es cuando una música es tan perfecta y tiene ya su alma, llevártela a otro terreno,
claro.
Salvo casos muy muy concretos, es muy complicado, porque es quitarle el alma con el que fue creado, ¿no?
Claro, depende de cómo se haga. Como yo lo he hecho con muchísimo respeto al pueblo de Argentina y a todos estos grandes, lo único que he intentado sacar en claro de cómo Cigala siente el tango, de qué manera Cigala percibe el tango. y de la manera que lo percibo de esta. No por nada, porque luego me he topado con sonidos que nos caracterizan muchísimo al mundo del flamenco, como es la chacarera. La chacarera va al 3x4, un romance de la luna tucumana. En principio iba a ser una bulería y no quedé conforme con ella, y porque todos estos temas, parte del repertorio, la culpable en paz descanse ha sido Mercedes Sosa. Ella fue parte de mi inspiración. Luego encontré Atahualpa con Romance de la Luna Tucumana. Entonces todos estos temas yo los escuchaba en la voz de Mercedes Sosa y ella los cantaba pues a libre albedrío, sin ritmo, unos con un tiempo de zamba. Y ahí ha sido la búsqueda mía, ¿no? De parte de inspiración de ella y de descolocarlos yo de donde estaban, ¿no? Pero siempre respetando lo que es el tango, lo que es el folclore argentino, y llenarlo de lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Nuestra música, pero siempre con ese respeto.
Has hablado, Diego, de los dos monstruos del tango, Gardel y el polaco Goyeneche. Yo te veo más Goyeneche que Gardel. Yo creo que Gardel podría ser Mairena y Goyeneche Caracol, ¿no?
Sí, señor. Mira, Gardel podría ser... Goyeneche podría ser Antonio Chaqueta. Uh-huh. Yo lo veo más Chaqueta. Sí. Y Gardel pues podría ser Mairena.
Qué bicho, el ¿no? polaco, ¿no?
El polaco era como bicho. Cuando yo empecé a descubrir al polaco, a Goyeneche, era de estos señores que se ponían en una barra de bar argentina, y cuando ya caía todo el mundo, empezaba él. O sea, cuando ya todo el mundo acababa derrotado, decía, ahora viste, loco, ahora empiezo yo, loco. Y yo, en la referencia, es como los flamencos, estos antiguos que trasnochaban. A mí la referencia de Goyeneche es de un flamenco, ¿no? La manera de vivir, él pasaba todos los días en los boliches, salía a las claras del día y por la mañana. Eso es como los grandes. Lo que más le gustaba por la mañanica era, dice, fíjate, tío, cómo era, dice que desayunaba galletitas con caviar.
Para quitarse
el malestar de la noche. Galletitas con caviar.
Habrá que probar eso, Diego.
Yo tengo una gana de probarlo, pero yo, una latita sin de esa, de verdad que te forman.
Bueno, a ver.
Y con el polaco, conforme lo voy descubriendo, pues lleva mucha razón, Primo Bustamante. Es la noche y el día Gardel de Goyeneche. Luego hubo otro señor que me encantó, que fue Julio Sosa.
Uh-huh. Sí, señor, el varón del tango.
El varón
sí,
del
señor.
Tango, que encontrando yo ya, encontré como una estabilidad de lo que es...
ni
de
uno
lo
ni
que
el
es,
otro.
Ni uno ni el otro.
Muy bien visto.
Encontré a este señor, a Julio Sosa, flipé con él y... Y luego, a esta época, en la época que estamos viviendo, el recordar a alguien que se semeje a Goyeneche, al polaco, tuvo que ser una mujer. En este caso fue Adriana Varela la Gata, ¿no? Cuando yo conocí a Adriana Varela la Gata, Goyeneche la sacó a cantar, ella estaba entre bastidores, y la sacó a cantar, ella no quería cantar, le tenía tanto respeto a Goyeneche, salió y le dijo... Tú vas a ser la que vas a llevar la voz cantante de mi música. Y luego, con el tiempo, yo lo he comprendido, porque en este caso podía haber sido muchos cantantes argentinos, ¿no? Tuvo que ser una mujer la que ha dejado la referencia del polaco Goyeneche.
Y otro fiera absoluto, don Astor Piazzolla.
Hombre, Astor Piazzolla. Es
para morir con
Astor
él.
Astor Piazzolla, ese es para morir. Mira si es para morir, que la gente, este señor creo que tocaba, y la gente en Argentina lo abucheaban, lo ponían a parir, le ponían esto. Y me recuerda mucho también pues como lo que pasó en su tiempo con Camarón, ¿no? Uh-huh. Con Camarón grabó La Leyenda del Tiempo y los gitanos íbamos a la tienda a descambiar el disco. ¿Pero esto qué es? ¿Que esto se ha vuelto
no
loco?
Camarón.
¿Este no es Camarón?
¿Esto no es Camarón?
Con este teclado y estos bajos y estas cosas. Estaba ya 15 años, 20 años, avanzado al pueblo gitano, a los cantadores que había en esa época, ¿no? Y con esta persona pasó lo mismo, directamente lo mismo. Estaba súper avanzado, súper donde no lo veían, él ya lo veía tan claro, que a mí ha sido la de los personajes que me han ido emocionando, me han ido la única pega que yo he encontrado, no pega, porque al final Dios bendito pues me la ha recompensado con la voz de ella, ¿no? Ponerme la guinda del disco de La Negra Sosa, de La Mamá de América, eso para mí ha sido... Yo resulta de que el disco ya estaba cerrado. El disco ya estaba prácticamente para masterizar. Y escuché un niño en la calle, con Calle 13. Y mi niño Rafael estaba todo el día en la casa escuchando... Hay un niño en la calle... Todo el día... Y hago así, yo me paro a escuchar el tema. Grabo el tema y se lo mando al hijo de Mercedes, a Almatus, no, a Fabián Almatus. Le estaré eternamente agradecido, no por nada, porque fue mandarle el tema, me contestó con una emoción muy gorda por mail, y me dice, aquí te mando este regalo, dice, la pista de mi mamá, del disco Cantora, de ella. Entonces me llegó la pista a las 3 de la mañana, yo estaba en el estudio, y cuando yo... hago así y digo, pon ahí. Y escucho la voz de Mercedes Sosa, se me cayeron los calcetines directamente. Dije, esto ya más bonito, esto. Te lo juro que era la sensación, sin haberla conocido. Yo no sabía de que ella era gran seguidora de nuestra música. Yo no lo sabía para nada. Me lo dijo luego su hijo, para que veas cómo es la cosa del destino de la música, ¿no? Sin saber yo que era seguidora de nuestra música... me llega la pista, la pongo, escucho y nos ponemos yo y mi esposa a llorar con un niño directamente a las 3 de la mañana. Le doy muchas gracias a la vida porque sentí, sin haberla conocido a ella, que se me quedó en el tintero por los pelos, el no haberla conocido a ella, la he conocido en alma y en espíritu. Fue estar en mi estudio y entró por la ventana Mercedes Sosa, bajando del cielo, de verdad. Cantó un rato y me dijo, Diego, ahí te dejo eso y me voy otra vez. Y esa ha sido la sensación que yo he tenido con Mercedes Sosa. Mm. Mejor colofón para el disco, porque sí es verdad que es un mensaje súper duro. Hasta ahora exactamente hay un niño en la calle. Y es ese mensaje, si lo hubiéramos puesto al principio del disco, tema 1, 2, 3 o el cuarto... Te digo yo que no hubiéramos sido capaz de seguir escuchando el disco. No por nada, porque es un mensaje tan estremecedor y tan humano que tenía que ser de colofón, tenía que ser de como guinda del disco, ¿no?
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada.
No debe de andar la vida recién nacida a precio. La niña arriesgada es una estrecha ganancia.
Porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas.
Hay una mala palabra.
Que he olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño,
mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago truncón les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Qué pena que la radio no tenga imágenes, porque acabamos de asistir a una ilustración gráfica de cómo se debe interpretar este tema que nos estaba haciendo aquí Diego el Cigala, haciéndonos, ¿verdad?, todos los
qué trallazo de
las
emoción,
melodías,
¿no?
Es un trallazo, yo es que cada vez que lo escucho, lo escuchas por la mañana, te emocionas, lo escuchas por la tarde, te emocionas, te lo escuchas por la noche, te emocionas. Es que la manera de cantar de Mercedes Sosa no era cantar, era transmitir, la manera de transmitir, la manera, o sea, escuchar la voz de Mercedes Sosa es decir, la mamá de América, directamente. Yo no he escuchado a ninguna otra mujer en Latinoamérica, que hay muy buenas, con esa majestuosidad que le caracterizaba a Mercedes Sosa. Ya por últimas, a últimas de su etapa de su vida, sentada, la veía sentada, esa mujer, con ese poncho, y abría la boca, y es que era melodía, dulzura, afinación, templanza, quebranto. Para mí, en Latinoamérica ha habido dos con las que siempre me voy a quedar, que es Mercedes Sosa y mi querida Chavela Vargas. Mi querida Chavela Vargas es otra. Mira, parte de todas estas repertorios, sí. Cuando yo estaba grabando Cigala Tango, me dijo Chavela Vargas, tú tienes que grabar Soledad. Soledad, fue una noche sin estrella cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal, ¿sabes? Y yo me quedaba mirándola así y decía, ¿será posible? ¿Cómo lo visualizaban ellas? Donde yo tenía que ir, lo que a mí me podía gustar, lo que no me podía gustar. Bebo también me lo dijo, en paz descanse. Bebo me dijo, dice, mira, aparte de la música afrocubana, latina, tú tienes que integrarte en el tango. El tango es como un quejido, como el flamenco. Es un lamento, el tango es un lamento. Uh-huh. ¿Dónde mejor se puede escuchar un tango que a deshoras de la noche? ¿No? En Cagardelito, sentados en una barra y escuchando un bandoneón y a uno cantando. ¿Te estremeces? Porque yo lo he vivido.
Es que el paralelismo con el flamenco, estabas nombrando a Chavela, y yo me estaba acordando de eso que se ha dicho siempre de los cantaores antiguos que decían, canto porque me acuerdo de lo que he vivido, ¿no?
Totalmente.
Fíjate lo que vivió Chavela o Mercedes. O yo añadiría otro nombre, aunque no era argentina, pero otra maravillosa cantante latinoamericana, Chabuca Granda.
Chabuca Granda, yo he estado ahora allí en Perú, estuve con Eva y John, y me dice, ¿qué cantamos juntos? Jazmines en el pelo y rosas en la cara, parece una morena, la flor de la canela, en su mesura... Y cogí el tema y claro, cuando salí en Perú, ese himno de Chabuca Granda cantando La Flor de la Canela, imagínate la que se formó ahí. Para nada se esperaban que Cigala fuese a salir cantando La Flor de la Canela. Chabuca Granda ha sido otro de los colosos, pero yo, en la manera mía de interpretación, porque yo sí he visto, si hay algo que he aprendido de interpretación, pues como vocalizaba, como interpretaba las canciones Chavela Vargas. Chavela Vargas ya no cantaba, ya era la poetisa, poeta que se pone así con los brazos abiertos y dice dos palabras, y dice, bravo, permíteme aplaudir, y dices tú, te caes al suelo. Eso es lo que yo a día de hoy...
¡Qué mujeres!
Claro,
chavo.
Eso, imagínate, y a día de hoy... Le doy muchas gracias a Dios porque me hayan puesto por medio a estas mujeres, a estos genios. Sin haberla conocido, a Mercedes Sosa, yo ya la tengo dentro de mí, como si lo hubiera conocido de toda la vida. Son las cosas grandes que te permite el mundo de la música. Porque esto no te lo da ni el cine, ni el teatro. Son unos platos muy fríos y hasta que salta la chispa esa de la emoción, eso no pasa. Eso nada más que pasa con la música. Y a mí me ha pasado con la música, no solamente con el flamenco, porque yo ya he dejado, pienso, que como cantador de flamenco siempre voy a ser un cantador de flamenco, pero creo que yo ya he pasado esa prueba de cantador de flamenco. Yo ya voy a algo más, ya es algo más. A lo que yo aspiro, a lo que yo busco, es ese sonido. También busco esa autenticidad, ¿eh? Y en la música, sí es verdad que si hay algo que hay que preservar, es tener esa cosa propia, ¿no? Uh-huh. Tener ese destello de personalidad, ¿no?
Ese camino es el que te abrió Bebo Valdés, ¿no?
Totalmente. Yo, en el disco, nada más abrir la primera página, uh-huh. Porque esto fue, acababa de morir él, poco tiempo, yo estaba con la masterización del disco y tal, me llevé un palo súper fuerte, y de qué mejor manera que el mundo sepa cómo, a raíz del piano de Bebo Valdés, trascendió ya no solo en el flamenco Diego Cigala. Él me dio esa visualización, o sea, me visualizó, me dijo: mira, tú tienes que escuchar a Rolando La Serie, a Benny Moré, a Chano Pozzo, a Mario Bosa. Entonces empezó, los 3 años que yo estuve con él fue una masterclass, pero una masterclass de esta, de decir, a ti no te voy a dejar. Yo me decía: Bebo, que yo no sé esto. Y me decía: ¿qué te pasa a ti? Tú canta como soy gitano que tú eres, que yo tocaré el piano como soy cubano que soy. Y yo me quedaba así. Cuando yo grabé Lágrimas Negras, recuerdo que lo grabamos en 3 días. Y allí lloró hasta el apuntador. Hasta el apuntador.
Sí, sí. Lloró. Anda, sí. Que no se transmite.
Claro, pero en un estudio de grabación que suelen ser tan fríos, que suele... Claro.
Pero esto que está sonando es anterior a Lágrimas Negras.
Esto es la fuente del Bebo. Esto es de Corren Tiempo de Alegría. En Corren Tiempo de Alegría, pues vino Bebo a Madrid a tocar en el Festival de Jazz de Madrid, en el Albéniz, y yo me presenté allí. Yo, 2 o 3 días antes, yo ya había visto la película de Calle 54, todavía no estaba editada. Fui uno de los primeros en ver esa película. Y cuando yo controlo, estoy en casa y me ponen la imagen de Israel López Cachao, en paz descanse, y de Bebo, en paz descanse, interpretando Lágrimas Negras. Coño, cuando yo veo a estos dos colosos, digo, ¿pero qué es esto? Digo, ¿pero esta explosión musical qué es esto?
Es que este tumbao es Cachao.
Claro,
esto y Cachao.
Me puse a llorar. Tal, y le digo, yo quiero conocer a este, yo tengo que conocerlo. ¿Tú lo quieres conocer? Tal. Me voy al Teatro Albéniz. Y te lo juro por mis hijos, a los 15 minutos de estar en el camerino hablando con Bebo, como si nos conociésemos de 20 años, como si ya nos conociésemos, como si tuviésemos un encuentro, a los 15 minutos de estar hablando con él. Entonces había un piano allí chiquitito, un teclado, y le cojo y le digo: maestro, ¿usted sabe este tema de Consuelo Velázquez, Amar y Vivir? ¿Cómo no, mi sangre? Oye, ¿qué te pasa? Y digo, y lo veo tocar y tal, y hago así, y me vino, pues eso, la luz está, y le digo: Bebo, ¿hacemos un disco? Pero yo así, pero yo así era lo tonto, digo, ¿hacemos un disco? Y me dice Trueba: eso, hacer un disco, o sea, tal. Vamos a coger estudio. No teníamos discográfica, no teníamos nada. El disco costó nada y menos, no sabíamos ni por dónde cogerlo, ni sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Tenía mucha gracia porque Bebo decía: si llegamos a hacer disco de oro, me compro una casa en Málaga. Entonces empezó del boca a boca el disco, del boca a boca, pum, 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 boca a boca, boca a boca, boca a boca, boca. La discográfica, Sony en aquellos tiempos decían que era una españolada más, que esto no iba a funcionar. Entonces del boca a boca se hizo disco de platino. Entonces fue cuando ya los de las grandes industrias empezaron a apostar un poquito por esto y tal. Pero para mí, yo siempre lo he dicho, y se lo digo a los señores oyentes que me están escuchando, el mayor regalo que yo he tenido en mi vida, el mayor regalo que yo he tenido con Lágrimas Negras, fue conocer a Bebo Valdés. Cuando yo conocí a Bebo Valdés, conocí a mi héroe, como mi superhéroe de Marvel.
Pues aquí estamos con Diego El Cigala, que se pasa la vida riendo, llorando y cantando.
Y el alma me ha enamorado. Ay, 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 ay. Ay, ay.
Cigala, Diego el Cigala, aquí en Radio Exterior de España. Diego, ¿se siente vértigo cuando tú pasas de ser un cantaor flamenco reconocido y admirado en tu país y cuando pasas a ese éxito global y les gustas a personas de tantas culturas distintas y de tantos países? ¿Se siente un vértigo especial?
Sí, se siente, no vértigo, se siente ese miedo, pero ese miedo te mantiene alerta. Los miedos siempre te mantienen alerta. Y el vértigo y el peso de la popularidad y tal, a mí lo único que me hacen es crecerme, no por nada. Porque cuando veo ese mensaje de todo ese público, ya no solamente de España, de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, por donde llegamos, que ves que un americano no entiende lo que estás cantando, una soleá, no sabes explicarle lo que puede ser, un bolero o esto o lo otro, pero ves al tío que se emociona y ves que entra en el camerino y que te dice, oh, it's very, very beautiful, tal, no sé qué. Eso es la recompensa de que no puedes echar el ancla en ningún momento, porque yo, conforme voy conquistando públicos y voy conquistando público, te pones una meta que cada vez te exiges más. Te exiges más, ¿no? Porque ese público que te quiere ver, por ejemplo, yo llego a Latinoamérica, presento ahora este disco, Romance de la Luna Tucumana, pero estoy seguro al 100%. Si tú presentas Romance de la Luna Tucumana y no terminas cantando un bolero, o terminas cantando Bien Pagado, o terminas haciendo Corazón Loco, o tal, es como les tienes que dar cada vez que tú sales al escenario, en todos estos públicos. Ahora me ha pasado en París, me pasó y, igual, y ahora todo el mundo me está diciendo, Diego, ¿cuándo vas a cantar siempre París? Que yo jamás he cantado siempre París, es la primera vez que lo he cantado.
Pues no lo vas a contar siempre.
Es la primera vez que lo he cantado, de los hermanos Homero y Espósito. Yo no sabía ni que existía el tema. Vino Diego García, el tuanguero, y me dijo, mira, tú tienes que cantar siempre París. Ha sido el tema más difícil para mí del disco, ¿no? Pero ahora llegan y ya te mandan las alertas en el teléfono y dicen, vas a cantar siempre París, vas a cantar... O sea, siempre tienes un reto, no por nada, porque ese reto te lo has buscado tú y lo has hecho tú. Claro.
Pero Diego el Cigala en este momento, y los gitanos roneamos de eso, es uno de los artistas españoles más internacionales. Tú llevas no solamente tu gitanidad, tu cultura gitana, llevas la cultura española por todo el mundo.
Totalmente.
Y de eso nos sentimos muy orgullosos y creo que la sociedad debe de reconocerlo. Ese éxito global que su primo habrá ganado muchas perras, ¿no?
Sí, y también las he gastado. Las voy ganando y las voy gastando.
Ya, la cosa está complicada. Ah, por cierto, hemos hablado de grandes artistas, pero yo recuerdo que una vez hablaste de un proyecto que no sé si se llegó a hacer con la diva de la lírica, con Montserrat Caballé. Al final eso como quedó.
Te cuento, Diego. Pues ella cayó mala, cayó enferma, estuve en su casa, estuve mirando el repertorio, me gustaba mucho el Fuego Fatuo de Falla, cosas de Albéniz, yo tenía por ahí ya registrado unos cuantos, porque si hay algo, me queda esa asignatura también, algún día me gustaría hacer un disco de clásica, con una sinfónica, dirigido por este señor Dudamel, o por Barenboim, imagínate. No apuntamos.
Barenboim.
Vale. Pero.
Sí, que parece que no lleva mal camino. Pero, ¿no? Sí, no lleva mal camino.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí lo veo. Lo veo una soleá muy bonita de Romance del Amargo, de Lorca, puesta en una orquesta, sinfónica divina. El Fuego Fatuo de Falla. Estuve hablando con ella, estuvimos en casa. Y cuando estábamos ensayando y tal, pues. Montserrat Caballé, pues ya por la edad que tiene y cómo estaba, pues le costaba muchísimo un repertorio para acá, no se la podía mover tampoco por la edad que tenía, andando para acá, para allá. Y fuimos buscando repertorio, en algunos sí, en otros no, y cuando ya estábamos a punto de caramelo para entrar, ella se puso mala. Y lo cual me puse muy, muy, muy apenado porque es una grande, es un genio. Yo creo que Montserrat Caballé, como ha cantado esa mujer, imagínate tú, ¿no? Ha sido para mí otra de las grandes divas que cada mucha gloria a España y que la tenemos que tener ahí siempre, por siempre jamás, ¿no? Me hubiera encantado que se hubiera fraguado ese proyecto. No, no obstante, también hablé con Plácido Domingo, estuvimos hablando porque se enteró de ese proyecto y tal. Para lo que necesitéis, mira, tal, iba a dirigir él también y tal. Pero tú sabes, ¿no? Cuando ya llegas a una edad y con todo lo que ha vivido y con todo lo que los escenarios que ha recorrido Caballé, no quedaba otra que esperar un tiempo. Yo esperé hasta ver qué pasaba, pero no pudo ser. Me hubiera encantado.
Oye, eso de que te dijera Plácido Domingo para lo que quieras, yo, aunque sea por el gustazo, le hubiera dicho, sí, dame dos cafetitos de ahí enfrente. Eso sí un gustazo. O luego hubiera dicho, no, qué broma. Pero...
Oye, lo que sería un gustazo y...
O cantar con él lo bien pagado.
Lo que sería un gustazo, Diego, y eso quizá lo veamos más adelante, sí, sería escucharte con algunos y algunas de los fieras músicos y cantantes gitanos, húngaros, yugoslavos.
Me encanta.
Que son, bueno, esas voces, esas armonías. Yo no sé si conoces la música romaní.
Sí, un poco,
pero ahí hay un campo que para ti sería...
Te cuento, yo no sé si habrás visto tú la película La Chudrun.
Sí, por supuesto, sí. Maravillosa.
Es mi película.
Y la mía. Y la mía.
Es mi película favorita. O sea, a mí me gustaría hacer algún día pero ese trayecto, ¿no? Y vivirlo. Ellos empiezan desde la India, uh-huh, y terminan desde Extremadura. Pues a mí me gustaría empezar desde Extremadura, desde España, y terminar en la India.
Vamos a la Plaza Alta.
En una caravana de estas, y si pudiera hacerlo, todo lo que pudiera hacer a pata y en carretera, divino. Luego hay que coger Airflies, lo que sea, falta. Divino. Pero hay una secuencia en la película de un gitano en un árbol, debajo de un árbol, con un violín, con una cuerda que está suelta, una cuerda, y este gitano hace y tira de la cuerda y que empieza a cantar y sale llorando otra vez. Y es que soy un llorón.
Vámonos para Serbia y para Sarajevo, que yo conozco unos calos, ¿sí?, una familia muy buena de allí.
Qué bueno.
Vámonos.
Yo tengo mucha gana. Mira, estuve en Turquía, en Estambul. Taksin, ¿cómo se llamaba el grupo este? Taksin, Rain Taksin. Son tres gitanos turcos de Estambul. Ella no se puede cantar y tocar mejor, te lo juro por mis hijos. Pero aquí, los turcos aquí, yo decía, esto, déjame, y yo decía, esto no puede ser.
A llorar otra vez.
Digo, no puede ser. Si hay algún proyecto que a mí me gustaría alguna vez llevar a cabo, hacer un disco de música del mundo de los gitanos, ¿no? Hacer un repertorio bien de los gitanos de Hungría, los gitanos rumanos. Hay gitanos rusos que tienen una pegada cantando, pero te lo juro que sabemos cuando te dicen de rítmica, no es la misma que la nuestra, es súper diferente, ¿vale? Súper diferente. Unos llevan un baile, otros llevan este, pero la intención del pueblo gitano, esa fantasía, esa energía, esa rápido. Y en el momento que tú le dices a uno, mira, y él te ve eso, tú ya de ahí lo tienes que matar. Ahí ya lo coge eso y hasta mañana, ¿vale? O sea, si él no sabe eso y él sabe, por ejemplo, esto, ten por cuenta que a la de tres está, ya te la ha pillado
está.
Y ya entra, está, porque entra, lo bueno entra. Que tiene el flamenco, si hay algo que Dios nos dotó con ese sexto sentido, fue el flamenco. ¿Y para qué nos dotó con ese sentido del flamenco? El flamenco es tan enriquecedor que cuaja en todas las músicas. En todos los preámbulos de música te metes y entra flamenco y cuadra. Las otras músicas no pueden entrar en el mundo del flamenco. Yo hablaba con Bebo, en paz descanse, y me decía él, mira, para yo contar la bulería como tú la cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, dice, yo no sé, yo no puedo esto. Ahora, si tengo que contarla, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en tiempo. Claro, eso si llega cualquier músico de cualquier parte y tú le dices 1, 2, 3, la manera de contar y la manera de... Es lo bueno que... Por eso yo, cuando me dicen, ¿cómo has podido hacer lo de Romance de la Luna Tucumana? Hombre, cuando yo grabo la chacarera va a tiempo de a tres, y yo la he llevado como si estuviera cantando por Fandango de Huelva. ¿No? Y todas esas influencias, es que sin haber cruzado el charco, hay tanta influencia...
Diego,
musical.
Estamos en un programa que es una revista sobre cultura gitana. Y yo te quiero preguntar, ¿para ti ser gitano es una condición, es un compromiso, son las dos cosas?
Son las dos cosas. Para mí son las dos cosas. Ser gitano es llevarlo por bandera, llevarlo con mucho orgullo, con mucha casta. Y sobre todo que pienso que el pueblo gitano estamos llenos de mucha armonía. Es un pueblo nómada por excelencia. Intentamos hacer el bien y no mirar a quién. El pueblo gitano en un sentido muy suyo también a la hora de defender sus derechos, ¿no? A la hora de mucha unión. Si hay algo que tenemos con la familia, mucha unión. Eso es lo que define también al pueblo gitano, ¿no? La unión que tenemos y cómo somos, ¿no? En ese sentido. Pero sí es verdad que me siento súper orgulloso de ser gitano, ¿no?
Pues Diego el Primo, te agradecemos estas palabras y te agradecemos sobre todo que hayas compartido este ratico con nosotros.
Gracias
con
a ti,
todos los oyentes, y te deseamos con sinceridad para ti y para tu familia que tengáis salud y libertad.
Dios te bendiga.
Tenemos muy claro en este programa que ni tanto Joaquín como yo, si nos dedicamos a cantar, lo tendríamos fatal, pero Diego el Cigala se podría dedicar a ser locutor de radio y nos quitaría el puesto. O sea que esperemos que tenga mucha larga vida cantando y no se dedique.
Eso es como decía Picoco, una de cae otra de arena, sobrino. Sí, pero no tanta arena.
Ha sido un placer, Diego.
El placer ha sido mío, su hermanito.
Javier Pérez ha estado en la realización técnica.
Como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Lacho Drum, buen camino.
Os deseamos que tengáis salud y libertad. Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio Exterior de España.
Mi lengua lo explica, para mí la tierra chica, y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Mientras suene el encordao, mientras encuentres el compás, yo no de quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo ha de llevar. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica, y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Yo soy toro en mi rodeo y torazo un ruedo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndanlo,
explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente en sol.